Bueno, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente junto a usted después de la pausa musical en esta mañana de día viernes. Y usted, como sabe, nosotros tenemos siempre grandes invitados e importantes invitados que nos dejan siempre un mensaje, un contenido. Y qué mejor que ese contenido, ese conocimiento, sea traspasado hacia nuestra comunidad. Quiero presentar a continuación, voy a partir siempre por las damas, me enseñaron a mí de chiquitito, ¿cierto? A la directora del Departamento de Humanidades y Arte, señorita Marcia Adam. ¿Cómo está, profesora? Buenos
Muy
días.
bien, buenos días.
También a la profesora de inglés, señora Minerva Rosas, doctora en lingüística y presidenta de SONAPLES, que es la sociedad, bien largo el título, ¿eh? Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras en la Enseñanza Superior. ¿Cómo está, profesora?
Muy bien, gracias.
También se encuentra junto a nosotros don Irán Vivanco, profesor titular de la Universidad de Chile, del Departamento de Lingüística y de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Profesor, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Y junto a nosotros es un cuarteto, don Alex Pavié, director de la Escuela de Pedagogía. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, estamos aquí un poquito apretados porque usted sabe que el espacio es estrecho de nuestra radio, pero el corazón es bastante grande y qué mejor que hacerlo en voz del conocimiento. Voy a partir por la profesora Marcia para que me cuente de qué se trata este encuentro, estos talleres, cómo se llama el taller, cuáles son los objetivos, para partir por eso.
Hola, buenos días. Bueno, el objetivo de esta jornada, más que nada, es celebrar un nuevo convenio del Departamento de Humanidades y Arte con la Sociedad Nacional de Profesores de la Enseñanza Superior de Lengua Extranjera, SONAPLE. Me confundí, parece ahí un poco con la sigla. Donde celebramos un convenio que tiene por objetivo establecer intercambio en el ámbito de la disciplina de las lenguas extranjeras. Y esta es nuestra primera actividad, son cursos de actualización, cursos talleres de actualización en el área de alfabetización académica, la lectura del texto multimodal y de fonología y pragmática inglesa.
Esto está destinado a estudiantes de la carrera de pedagogía en inglés, pero ¿de qué año?
No tan así, está destinado a los académicos de la Universidad de Los Lagos que trabajan en el área, que desarrollan esa área disciplinaria, destinado a los profesores de pedagogía en inglés, perdón, los profesores de inglés del medio educativo y también a nuestros estudiantes.
Ah, ya, esta es una mirada más
Es una mirada más macro,
amplia.
más amplia, sí.
Ya. ¿Y quiénes se encuentran con nosotros? La profesora Minerva, profesora.
Dígame.
¿Usted le toca hacer un taller? ¿O
No,
está participando?
yo estoy organizando los talleres.
Ya. ¿Cómo ha sido la organización de esto? ¿Y hace cuánto tiempo se viene dando esta?
Más o menos hace un año que conversamos esta posibilidad con la
Ya.
dirección del departamento, cuando ellos supieron que me habían elegido presidenta de esta Sociedad Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras en la enseñanza superior. Y mis ex colegas, porque yo trabajé aquí en la Universidad de Los
Ya.
Lagos, me dijeron que sería muy interesante que hiciéramos un intercambio de experiencias, de cursos, de asesorías, de investigación. Y yo lo encontré muy relevante porque es la primera vez que la presidencia sale de Santiago. Sí, es la primera vez que hay una presidenta de provincia como yo.
Ya. O
Entonces
sea,
lo
estamos
interesante,
descentralizando ahí.
estamos, claro, entonces todos los miembros de la directiva dijeron entonces descentralicemos, o sea, la idea es descentralizar e irnos a regiones.
Pero como encuentro propiamente tal, ¿y cuántos llevan?
El
Ah,
primero.
Sol, este es el
El
primero.
primero.
Ya. Bueno, y yo había presentado al profesor Irán Vivanco. ¿Usted está dictando sí un taller o dos talleres?
Sí, un taller que dura 2 días. Hoy día, perdón, ayer jueves
Ah, claro.
fue la primera parte y hoy viernes la segunda.
¿Cómo se denomina el taller?
Se llama Fonología y Pragmática. Esto, dicho en cristiano, es algo así como la pronunciación y el uso de la pronunciación para fines prácticos. Es decir, cómo a través de la pronunciación nosotros podemos realizar acciones como, por ejemplo, convencer, engañar, sugerir, persuadir, consultar, informar, Y todo aquello tiene una manifestación no solo dentro de la gramática o el vocabulario, sino aquí en la pronunciación. Entonces, de acuerdo a cómo uno dice las cosas, uno puede estar sugiriendo, engañando, persuadiendo, etcétera. Entonces, a eso es lo que me estoy dedicando en estos dos días.
Y eso es para cualquier idioma, me imagino. Tanto
sí, español, cualquier como idioma. Ahora, la ejemplificación acá y el curso mismo lo dictamos en inglés. Pero esto sucede en todas las lenguas. Todas las lenguas hacen uso de estos recursos en formas bastante similares.
Ya. Y al director de la Escuela de Pedagogía, profesor Alex, ¿qué para la Escuela de Pedagogía estar con este vínculo y que se esté desarrollando este primer encuentro, este primer taller acá en nuestra universidad también?
Bueno, a riesgo de decir un cliché, para nosotros es muy importante, porque genera un proceso de articulación entre las distintas instituciones dentro de la universidad. Es decir, aquí acaba de hablar la directora del Departamento de Humanidades y Arte, y en este caso a mí me toca representar a la Escuela de Pedagogía, y nosotros tenemos esa preocupación en relación a cómo abordamos la formación de profesores, no solo en el pregrado, sino que también los colegas que han pasado por nuestras aulas, pero que ahora vuelven y toman estos interesantes cursos, digamos, ¿no? Lo planteamos también durante la presentación, asociado al hecho de que la idea es que estas acciones tengan un correlato con la realidad, con los procesos de enseñanza-aprendizaje, que vayan mejorando aquella forma de hacerlo práctico con los estudiantes en el día a día.
Ok, y esta pregunta, no sé, para cualquiera de los cuatro que me la quiera contestar, ¿qué se espera lograr con estos cursos en materia ya del traspaso de este tremendo conocimiento hacia sus estudiantes en aula, sean profesores, estudiantes? ¿Cuál es el objetivo? ¿Con qué se quedan? ¿Hay una evaluación? ¿Hay un, como es taller? Me imagino que no, pero ¿cómo es el resultado de esto?
Yo creo que la clave acá es la educación continua. Si bien este es un curso taller, y también todo profesional tiene que darse la instancia de seguir refrescando, de seguir creciendo profesionalmente. Por lo tanto, desde esa mirada, creo que nosotros como universidad tenemos el rol social de hacernos cargo de eso. Es decir, no solamente formamos profesores, en este caso, como carrera pedagógica, asociadas, digamos, en el caso del Departamento de Humanidades, de las disciplinas de lengua castellana, de la lengua extranjera inglés y de artes en específico, no solamente en esa área, sino que, digamos, como la formación de profesores propiamente tal, sino también esa parte que es importante, que es la capacitación, que es la actualización de conocimientos. Uno nunca termina de aprender. Y tiene que tener esa parte humilde como ser humano, como ser que aprende y que se prepara cada vez para formar mejor. Entonces, la idea de este primer acercamiento que tenemos con la sociedad es precisamente avanzar en esto. Este es uno de las múltiples actividades que podemos realizar a futuro. El convenio se celebró hace poco, se firmó hace poco, por lo tanto, es la primera actividad que tenemos. Que en este caso son cursos de actualización y se espera que los asistentes a estos talleres, a estos cursos talleres, puedan hacer esta bajada refrescada al aula de alguna otra forma. Todo siempre va a tener una repercusión positiva.
Ok, ¿y cómo se evalúa, profesor Irán? Los índices, los estudios dicen que en nuestro país hay un porcentaje mínimo de gente que realmente habla en inglés como corresponde. ¿Qué parte juega ahí la universidad en la formación de los profesores? ¿Los profesores que forman las universidades en inglés, en materia de inglés, están capacitados como para pararse en una calle en Estados Unidos y entenderse? Y dos preguntas en una.
Bueno, hay un problema muy grave en este sentido, en que en este momento, de todas las personas, digo personas y no digo profesores, todas las personas que hacen clase de inglés en el país, solo el 50% tiene el título de profesor de inglés. El resto, el otro 50%, son personas o de buena voluntad que hacen clase de inglés, que puede ser un señor que tiene cualquier profesión o ninguna, o profesores de otras lenguas o de otras asignaturas que hacen clase de inglés. Entonces, si partimos de esa base, en que el 50% solamente tiene un título profesional de profesor, estamos bastante mal. Entonces, el rol de la universidad es central en cuanto a formar profesores de inglés idóneos, porque también hemos visto que durante un buen tiempo se han estado formando profesores de inglés en instituciones que no tienen la altura académica, digamos, ¿no?, del caso. Ahora se está regulando un poquito en que tienen que ser universidades las que formen profesores, pero durante un tiempo hubo un relajo absoluto y cualquiera podía formar profesores de inglés. Entonces, obviamente que si bien hablamos que un 50% tenía el título de profesor, muchos de ellos tenían un título de profesor otorgado por alguna institución que no realmente no tenía la estatura suficiente para darlo. Así que, en ese sentido, la responsabilidad de las universidades, llamemos de verdad, son las que tienen que ocuparse de esta tarea, y la tarea es inmensa, porque tienen que formar una gran cantidad de profesores.
Y respecto a la segunda pregunta, los estudiantes que salen egresados de una universidad titulados en inglés, en pedagogía en inglés, ¿tienen las competencias para...? Porque siempre uno le han dicho, una cosa es estar en el aula y otra cosa es estar con los nativos de un lugar. ¿Cómo está el inglés en el país como para situarse en un contexto de verdad? O si, y la otra pregunta asociada también es, ¿esto viene del inglés británico o del inglés que se hace en Estados Unidos, el que sale el profesor de acá, de las universidades?
Eso depende un poquito de las universidades, en cuanto a la última parte de la pregunta. Hay universidades que favorecen más el inglés británico, otras el norteamericano, pero ese no es el problema. Siendo cualquiera de las variedades de inglés y siendo bien hablado, digamos, ¿no es cierto?, con todo lo que se supone aquello, eso es lo importante. Ahora, yo me atrevería a decir que los profesores que están formados por en un sistema serio, ¿no es cierto?, realmente están capacitados para poder desenvolverse bien en el idioma. Ahora, justamente yo estaba mencionando antes a otros profesores que realmente no estaban a la altura, pero espero que eso vaya disminuyendo y ojalá desaparezca en el futuro próximo.
Y en ese sentido, profesor, lo así como profesor aquí, Alex Pavier, ¿qué pasa con los estudiantes de pedagogía? ¿Cómo se visualiza la enseñanza del inglés en ellos estando en pedagogía, no necesariamente en la carrera de inglés, para estar con esta fluidez con el estudiante? ¿Es difícil esta competencia desarrollarla? ¿Cómo es su evaluación?
Qué pregunta más difícil, porque en general eso está asociado como a una serie de factores. Por ejemplo, la facilidad que tenga un profesor en específico para aprender un segundo idioma, por ejemplo, en función de que si no es especialista en inglés. Ahora, en general, me equivoco con las palabras que decía mi director de departamento, que tiene que ver con el hecho de la posibilidad de que el profesor tenga la capacidad de aprender permanentemente, porque es de la única manera que actualice su conocimiento. Hoy en general nosotros nos hemos percatado de que existen una serie de necesidades, por ejemplo, incluso nosotros formamos hoy día profesores de enseñanza media en inglés y traducción, pero la verdad es que el tema tiene que ser apuntado desde antes y existe hoy una carencia de profesores en el área en básica convención en inglés que también tienen esa misma condición. Entonces, esas funciones son las que formalmente uno debería programar con una mayor perspectiva. Pero también tiene que ver un poco de la actitud, es decir, la forma en que finalmente un docente emprende este desafío de intentar acercarse a una segunda lengua, no siendo especialista. Aquí también mi colega Minerva tiene algo que decir al respecto.
Claro, voy a tomar el tema que ustedes han abordado de las diferentes instituciones que forman profesores de inglés, y realmente esta instancia es muy buena para compartir experiencias y para compartir las investigaciones y los currículum y los posgrados y todo lo que se hace en otras universidades, porque esta es una sociedad nacional. Tenemos nosotros socios desde Arica a Punta Arenas. Entonces están todas las universidades del CRUCH y muchas de las privadas también en esta sociedad, o sea, los profesores de inglés que trabajan en las universidades son socios de nuestra sociedad. Entonces, en nuestros encuentros bianuales, nosotros compartimos todas experiencias, investigaciones, todo lo bueno que está haciendo cada universidad en cuanto al currículum de una carrera, como a las prácticas, que son muy importantes también, a las mentorías, es un tema que ha sido recursivo últimamente. ¿Quién guía a los profesores que están haciendo sus prácticas? Son problemas que son nacionales. O sea, no son de esta universidad ni de esta región. Y eso es lo bueno de estar de pertenecer a una sociedad y de ver cómo todos esos problemas que son generales pueden ser abordados de diferentes puntos de vista y buscar las soluciones.
Ya. Sí, por favor.
SUNAPRES es una institución que existe ya hace más de 40 años. Es decir, ya se han realizado 20 encuentros en distintas universidades del país. Una de las cosas que hemos tratado de hacer es que se haga un encuentro en Santiago y uno en provincia y se vayan alternando de esa manera. De manera que justamente el próximo encuentro corresponde justamente hacerlo acá, ¿no? Y el anterior fue justamente en la Universidad de Chile hace un año atrás, ¿no? Entonces, la idea es que se vaya uno en Santiago y uno en provincia para que se mantenga la característica de sociedad nacional.
Así es. Solamente para precisar... ¿sí?
Claro, como estaba diciendo, debido a que nosotros ahora, la presidenta vive en Osorno, la Universidad de Los Lagos nos presta también una sala para que nosotros sesionemos, porque tenemos encuentros de la directiva nacional... cada 2 o 3 veces en el año. Y mañana nos juntamos con la comisión organizadora de la Universidad Austral, que está organizando el próximo encuentro, que es del 25 al 27 de octubre en Valdivia. Así que mañana llegan 2 directores más que nos están dictando talleres y vamos a tener el encuentro aquí en las dependencias de la Universidad de Los Lagos, nuestra primera reunión anual de este año. O sea, eso también es otra muestra de descentralización.
Así es. Y quería precisar 2 puntos, profesora Marcia, respecto de los estudiantes que están asistiendo, que asistieron el día de ayer y en el día de hoy, al taller. ¿Son de pedagogía en general? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, si esto es solamente estos 2 días.
Los estudiantes que están participando son estudiantes de último año, son aquellos jóvenes que están enfrentando la última práctica profesional, ya a puertas de convertirse en profesionales, el segundo semestre ya. En la tarde de ayer se reunieron jóvenes del área de pedagogía en inglés y traducción. En el curso de hoy se reúnen alumnos, es decir, participan también alumnos, porque la mayoría son ya profesionales, son académicos y profesores de inglés y de otras áreas, porque el curso de hoy en la mañana es lectura del texto multimodal en español. Por lo tanto, eso abre las puertas a que no solamente esto esté circunscrito a pedagogía en inglés y traducción. Y el curso en paralelo que se está dando, que es fonología y pragmática, ese curso va en específico para aquellos que hablen inglés, ¿ya? Y hace la diferencia. Entonces, no es que esto sea de pedagogía en inglés solamente, está abierto a la comunidad que quiera participar.
Y pensando en lo que usted dijo, la palabra que yo necesito ahora, comunidad, para que los auditores y auditoras les quede muy claro este traspaso del conocimiento, ¿qué es lo que es multimodal?
La multimodalidad es el estudio, digamos, la lectura de diferentes modos que se encuentran en un texto. El texto no es solamente letras. Podemos encontrar imágenes, podemos trabajar un texto con imagen en movimiento, como el video, imagen estática, la fotografía. Entonces, cada vez que nos encontramos con un texto, el texto no es solamente letras. Si trabajamos con un texto con letras, también nos vamos a encontrar con un texto que va a tener variedad de colores, variedad de tamaño de fuente, etcétera. Toda esa información que se encuentra en un texto entrega información. Y hoy en día, de acuerdo a cómo vivimos el mundo, tenemos que estar muy claros de cómo interpretar ese mensaje que nos entrega los textos propiamente tal. Por lo tanto, la lectura del texto multimodal hoy en día es importantísima. Hay varios estudios, tenemos la participación del profesor Miguel Farías, experto en multimodalidad, quien está a cargo de ese curso, y el que entrega las herramientas y esta nueva visión de cómo abordar la lectura y la lectura propiamente tal del texto, poniendo énfasis en estos otros modos que operan en el texto, valga la redundancia.
Él también está en el taller.
También está en el taller. Ya. Entonces, hoy día se están dando dos talleres en forma paralela. La lectura del texto multimodal y fonología y pragmática.
Bueno, yo sé que están apuraditos, hicieron un tiempo para venir acá a la radio, pero era sumamente importante poder divulgar esto a la comunidad. Pero yo no puedo dejar de preguntar lo siguiente. Estamos en un contexto, yo creo que para usted, profesor Irán, estamos en un contexto sociocultural muy especial, donde la gente no lee, donde nuestros estudiantes generalmente, cuando los pasamos al frente, no, a veces les cuesta fluir la comunicación para una disertación en español. Y la pregunta es, ¿cómo está esta situación si lo abocamos al tema de a la carrera de inglés y al idioma inglés cuando tienen que hacer esta pronunciación, el lenguaje oral, en el estar adelante del aula en lenguaje oral en inglés? ¿Está difícil? ¿Cuesta esa parte?
Claro que cuesta, porque muchas veces le exigimos a nuestros alumnos de inglés realizar acciones que ellos no ni siquiera saben hacer en su lengua materna. Es decir, ¿cuántos alumnos nosotros le decimos ya, lea este texto para controlar su pronunciación en inglés, por ejemplo? ¿Y cuántas veces en español se han sometido al ejercicio de leer un texto en voz alta para que sea comprendido por un auditorio? Entonces, muchas veces les exigimos actividades que primero deberíamos, a lo mejor, ¿no es cierto?, enseñar en la lengua materna y después traspasar ese conocimiento a la lengua extranjera. Entonces, en ese sentido, muchas veces en la lengua extranjera estamos ejercitando habilidades que le van a servir también para la lengua materna, pero a lo mejor es al revés el procedimiento. A lo mejor nos ahorraríamos mucho trabajo como profesores de lengua extranjera si las habilidades ya vinieran de la lengua materna. Así que ahí hay una situación que yo creo que habría que estudiar con los profesores de lenguaje, llamémoslo, en español.
Que todavía sigue el desafío. Bueno, yo les quiero agradecer, no sé si quieren dar otro mensaje. Bueno, yo les quiero agradecer su presencia, reitero, para todos los auditores y auditoras que están junto a nosotros en esta mañana aquí en su radio Universidad de Los Lagos, que estamos con la directora del Departamento de Humanidades y Arte, profesora Marcia Adams, con la profesora de inglés, doctora en lingüística, y presidenta de SONAPLES, vamos a decirlo, la Sociedad Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras en la Enseñanza Superior, Minerva Rosas, también con el profesor titular de la Universidad de Chile, del Departamento de Lingüística y de la Facultad de Filosofía y Humanidades, profesor Irán Vivanco, y con el director de la Escuela de Pedagogía de la Universidad de Los Lagos, profesor Alex Pavia. Así que yo quería agradecerle su presencia acá en estos instantes en la radio y en este programa matinal universitario que tiene ese vínculo con la gente en la mañana que está trabajando, tanto externamente o en el hogar, y que nosotros tenemos ese desafío, cómo traspasamos el conocimiento de esta universidad que lo tiene en demasía hacia la comunidad. Bueno, y qué mejor que estos talleres, que estos encuentros que se hacen para demostrar, cierto, la envergadura y la profundidad como se aborda no solamente un conocimiento específico, me imagino ya como lo hemos demostrado, sino que la integralidad del ser humano en pos del desarrollo de la región. Así que muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, nosotros vamos con la música a esta hora de la mañana.